En esta parte de la tarde ya estamos en comunicación con Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
Me imagino ahí con en contexto de elecciones en la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy se votó, hay, digamos, un sindicato, que es el sindicato de docentes, que se llama ADULT, de docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, bueno, participamos. Había tres listas y bueno, participamos de la elección esta tarde.
¿Ya terminó el acto o continúa?
Cerraba como a las 8:30 de la noche.
Ah,
así,
claro.
Así que sí, había varios compañeros docentes ahí todavía haciendo fila para votar.
Porque también vota el vespertino, ¿no? Por eso se aguantan un poco más.
Sí, así es, así claro, es. Así, claro. Así que, bueno, probablemente se extienda un poquito, pero bueno, lindo participar y que haya diferentes listas, ¿no? Que quieran estar al frente de este sindicato.
Claro, ni hablar. Sobre todo en este contexto, ¿no? Donde, bueno, hay que empezar a pensar en la nueva normalidad.
Es cierto, es cierto. Sí, hay mucho para repensar en la educación pública, pero sobre todo a nivel universitario, ¿no?
Claro. Bueno, Sebastián, ahí nos decía que querías tocar el tema México-Estados Unidos. Calculo que debe ser por las migraciones que hay, ¿no? Lamentablemente en América Central, ¿no?
Sí, hay mucho de eso, pero vos sabés, Eduardo, que pasó algo muy, muy específico hace poquitos días, y es la reunión que se denomina el T-MEC. ¿De qué se trata esto? Bueno, una reunión que nuclea solamente a los países de América del Norte. Entonces, México, Estados Unidos y Canadá, ¿no?
Sí.
Hacía desde el año 2016 que no se reunían. Y bueno, lógicamente, ahí se da una especie de, de dicotomía un poco, ¿no? Porque México, por un lado, es un país latinoamericano, de eso no hay duda, pero al mismo tiempo, geográficamente, es cierto, pertenece a Norteamérica. Entonces, a la hora de hacer alianzas económicas para los Estados Unidos mexicanos, ¿qué es más importante? ¿Su contexto geográfico y político o su contexto cultural? Bueno, con un presidente como López Obrador, que la verdad es que ha hecho tanto por la Unión Latinoamericana, recordemos, Eduardo, no sé, rescató, mandó un avión para rescatar a Evo Morales en el contexto del golpe de Estado. Tal vez Evo Morales no estaría con vida si no fuera porque López Obrador mandó ese avión, que después nos enteramos de que sufrió diferentes tipos de agresiones. Le volvió a dar vida a la CELAC, que es el grupo de países del continente americano, le hace todo América Latina y el Caribe, menos Estados Unidos y Canadá, que después de la muerte de Chávez había quedado un poco debilitado. No, un poco no, muy debilitado. Y López Obrador volvió a darle vida. Formaron en Puebla un grupo que contrarrestaba aquel grupo de Lima que estaba pensado para intentar desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, y también dio el espacio en territorio mexicano para que el gobierno bolivariano se reúna con la oposición y que tengan diálogos de manera frontal. Por eso la impronta de López Obrador es muy, pero muy, si no el que más, presidente latinoamericanista e integrador. Ahora, ¿qué es lo que pasó que generó en diferentes medios mexicanos y también a nivel internacional ciertas rispideces? Bueno, que en esta reunión, donde estaban Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, cuando los otros presidentes hicieron su introducción, dieron unas palabras que no, la verdad que sin mayor relevancia, pero cuando le tocó el turno a López Obrador, y después no hubo rueda de prensa para que pueda aclarar todo esto, dijo específicamente que los países de América del Norte tenían que unirse ante el avance del expansionismo chino. ¿Sí?
Epa.
Del expansionismo comercial chino. Entonces, era algo un poco difícil de digerir, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No era que los países de América Latina, sobre todo en su reunión con la CELAC, participó por primera vez de manera indirecta el presidente Xi Jinping de China, para que vean la importancia que China le da a la CELAC? Pero cuando se reúne con Biden y con Trudeau, dice, nosotros tenemos que unirnos porque no va a haber manera, y hizo unas ecuaciones de aquí a 20 años más, de que Norteamérica ya pueda competir nunca más con China si es que no tomamos acciones ahora. Y parte de esas acciones, le dice López Obrador a sus colegas presidente y primer ministro, podría estar vinculada a que, de una buena vez, legalicen a todos los migrantes ilegales, digamos, a los migrantes que no están legalizados, por decirlo así, una persona por migrante no es un ilegal, porque si no, va a ser demasiado tarde. Y entonces empezaron a dar diferentes lecturas. Los medios corporativos de México se hicieron un festín diciendo, ah, vieron los integracionistas, los latinoamericanistas que creían que López Obrador era como el presidente que los nucleaba. Bueno, ahí fue a rendir la pleitesía a Biden y a Trudeau para decirles que ellos tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Y a qué equivale eso? A que tengan tratados de libre comercio entre los países de América del Norte, entre esos tres, que dejaría un poco en la retaguardia, si se quiere, cualquier acuerdo comercial que pueda haber en los otros bloques de América Latina. Entonces, bueno, ahí durante estos días, Eduardo, se vino una avalancha de discusiones sobre diferentes posturas y qué es lo que piensa cada uno. Yo te voy a decir cuál es mi postura, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad de charlarlo con algunos colegas. Primero hay que entender que México no eligió a sus vecinos, igual que ninguno de nosotros, ¿no? Y que les guste o no, la realidad de que tengan semejante frontera con el país, si se quiere, o uno de los tres países más poderosos del mundo, es algo que no se puede ignorar. Y que sus principales ingresos están vinculados a la economía de Estados Unidos. Uno de esos es lo que los mexicanos le llaman las remesas, que son el dinero de los trabajadores mexicanos que están allá, pero nosotros, por tener esa identidad latina, nos rompemos vínculos con la familia, ¿sí? Si vos te vas el día de mañana a trabajar a Europa, vos no te vas a olvidar de tus seres queridos, de tu familia de Argentina. Y si te va bien allá, los vas a ayudar. Bueno, el mexicano es lo mismo, es un latino. Entonces, ese dinero que entra a México, lógicamente, reactiva toda la economía y es, según algunos analistas que conocen mucho del tema, en algunos momentos le genera más dinero a México el dinero de las remesas que las exportaciones de petróleo. Digo, para que entendamos la dimensión de todo esto.
Claro.
Entonces, me parece que es importante pasar las cosas en limpio, entender que la situación geopolítica de México es una situación particular, que es diferente a la del resto de los países de América Latina, y que en ese sentido ellos evidentemente han trazado un horizonte político donde no están dispuestos evidentemente a darle el lugar a China que se le está dando en otros países, por ejemplo, de Sudamérica, como la República Argentina, ¿sí? Que nosotros pasamos a ser prácticamente dependientes de las exportaciones de soja a China. Si China compra carne, sube el precio de la carne en Argentina de manera exponencial. Entonces, esa primarización de la economía de la República Argentina, de la soja, por ejemplo, porque ni siquiera China nos compra la harina de soja, nos compra el poroto de soja, no nos deja ni hacer harina para que activemos, no sé, nuestros molinos, por lo menos, y quedemos más trabajo.
Claro.
Eso es lo que México no quiere. Y en ese sentido, ellos, más allá de las alianzas que tengan y que lo han demostrado con todos esos ejemplos que te di antes, bueno, ahí han marcado una línea donde evidentemente López Obrador ha decidido, si se quiere, jugar a dos puntas. Por un lado, la efectividad que le puede generar a él hacer este acuerdo donde le diga a Estados Unidos, bueno, listo, yo ya no voy a hacer un acuerdo de libre comercio con China, ni ahora ni más adelante, hacemos y afirmamos el acuerdo del Tratado de Libre Comercio del T-MEC, que es el antiguo NAFTA, también de los países de América del Norte, pero legaliza a los 11 millones de indocumentados que tenés ahí. Y legalizarlos también les da derechos. Trabajar siguen trabajando, pero Estados Unidos se beneficia de eso. ¿Por qué? Porque al indocumentado le pagan mucho menos. Y ahí es donde Estados Unidos puede intentar generar producciones a los mismos costos de China. Porque un trabajador chino gana, no sé, $2 la hora. Y un trabajador de Estados Unidos gana 6. Ahora, si es un trabajador, un migrante ilegal, bueno, capaz que se presenta en una plantación de tomates y le dicen, bueno, trabaja hoy por $3, ¿querés trabajar? Bueno, entonces ahí es donde Estados Unidos se aprovecha de esa situación para tener un beneficio propio, y López Obrador, si se quiere, redobla la apuesta y dice, bueno, seamos un bloque, pero no solamente legalicen a los 11 millones de personas indocumentadas que tienen dentro de su territorio, de la cual un porcentaje enorme son mexicanos, un porcentaje enorme, sino que abran las fronteras de una buena vez. No solamente para que pasen los productos, sino para que también pasen las personas. Porque Estados Unidos y Canadá no tienen ni de cerca los 1.400 millones de personas que tiene China y nunca van a poder competir. Ahora, si nos pensamos como un solo bloque, dice López Obrador, vamos a poder hacerle frente a esto. Bueno, China se molestó mucho, te digo, Eduardo, ¿eh? Al punto de que
claro,
desde la embajada de China en México, no, ni siquiera el embajador, pero un vocero, salió a decir, con mucho respeto, como eran los chinos, con la diplomacia esa milenaria de ellos, hemos estado pendientes de las discusiones públicas y nada más queremos decirle que China no es ninguna amenaza, que puede ser un socio de ustedes tres como países del T-MEC. Así que bueno, las especulaciones se dan en todos los ámbitos. Más allá de que estoy de acuerdo o no, entiendo, ¿sí?, cuál es la situación de López Obrador. Creo que ha hecho todo lo posible por la integración regional, pero al mismo tiempo tiene que dar resultados hacia el interior, porque la situación también hacia el interior de México es extremadamente delicada. Por la situación social que dejaron los partidos del PRI y el PAN anteriormente, con una división social y con unas diferencias que son las más altas, ¿no?, entre ricos y pobres de América Latina, sino también toda una situación de violencia. Hoy mismo tuvieron que mandar al estado de Zacatecas, que es un estado del centro-norte del país, una prácticamente militarización, porque estaban matando, en lo que va del año, mataron a 1.500 personas en asesinatos violentos, lógicamente vinculados con el crimen organizado, vinculado al narcotráfico. Y son muertes que México tiene que pagar para que le llegue la droga a los estadounidenses, porque las que los consumen en realidad son ellos. Entonces, López Obrador ahí me parece que, bueno, intentó poner blanco sobre negro, decir, bueno, veamos quién es quién, qué es lo que tiene para aportar cada uno. Está muy claro que Estados Unidos apuesta a 20 años a la industria automotriz eléctrica, pero el litio está al lado mexicano, ¿sí? Así como en Sudamérica el litio lo tiene Bolivia, lo tiene Argentina, claro, bueno, en América del Norte el litio lo tiene México, ¿sí? Y es el principal componente para las baterías, para el funcionamiento de los vehículos eléctricos. Entonces no hay industria de autos eléctricos sin litio.
No hay litio.
Entonces, claro, López Obrador lo dejó en claro. Tenemos la gente, tenemos el litio, sin decirlo, si ustedes quieren apostar a todo esto, y si quieren que de manera conjunta le hagamos frente al expansionismo comercial chino, bueno, legalicemos a las 11 millones de personas que están del lado mexicano y abramos la frontera para que cada quien trabaje donde quiera.
Claro. La verdad es una jugada clave para sobre todo para la economía latinoamericana. No sé si Canadá y Estados Unidos piensan en eso.
Sí, vos sabés que eso que vos decís, hay mucha gente que lo está diciendo, dicen, mirá que López Obrador no está hablando por México, López Obrador está hablando por toda América Latina. A mí ahí ya me parece demasiado, te voy a ser sincero, porque si bien López Obrador tiene un liderazgo importante, fueron muchos los años en que los gobiernos mexicanos estuvieron de espalda a América Latina, ¿sí? Entonces, las relaciones que tenemos entre los países de Sudamérica, que generan amores y odios, no pasa tanto con México. Con México hay una cuestión más, si se quiere, romántica y folclórica, ¿no? Del mariachi, del tequila, de todo eso, pero no hay una cuestión de competencia política, ¿sí? Como puede haber entre otros países de América del Sur, como entre Venezuela y Colombia, ¿no? Para poner un ejemplo.
Claro, claro.
Entonces, me parece que a México todavía no le cabe esa situación de que si bien tienen un presidente con un gran liderazgo a nivel latinoamericano, yo te diría que Sudamérica no se va a encolumnar detrás de las decisiones del mandatario mexicano. Entonces, bueno, se verá cómo sigue avanzando todo eso. Lo cierto es que, y para terminar, si querés, es que López Obrador, de la manera que lo planteó en la reunión del T-MEC, de estos tres países, lo dijo, y es interesante también, diciendo que si no toman acciones ahora, ¿sí?, eso va a derivar, sin decir la palabra, en una guerra en el futuro. Lo dijo de manera indirecta. Y eso es un tema interesante también. ¿Por qué? Porque si en algún momento, o sea, siempre hubo guerras en la historia de nuestro planeta por cuestiones económicas, pero si en algún momento llega a haber una guerra abierta, pongámosle, entre China y Estados Unidos, México no se puede ir a ningún lado y México va a seguir ahí y va a ser un país que puede llegar a sufrir muchísimo, ¿sí? Entonces, ya está pasando en otros lugares del mundo. Hablaba el otro día con tu compañera de la cuestión de Etiopía y es un ejemplo también. ¿Por qué? Porque China financia la mayor represa del continente africano que está en Etiopía y Estados Unidos quiere hacer lo imposible para que esa represa no funcione. ¿Por qué? Y porque le va a demostrar al continente africano que las inversiones chinas transfieren tecnología y mejoran la calidad de vida de una población, cosa que nunca hizo Estados Unidos en el continente africano. Entonces están tratando de que eso no funcione, que no funcione. O sea, el 65% de los etíopes no tienen acceso a la luz, y ya está terminada esa represa, falta llenarla. Lo que pasa es que en cuanto más rápido la llenen, la represa del Renacimiento de Etiopía, menos agua le llega, por ejemplo, a países como Sudán y Egipto, que son aliados de Estados Unidos. Incluso Donald Trump le decía al presidente al-Sisi de Egipto, bombardeala, la represa, bombardeala, que nosotros salimos a respaldarlo. Bueno, tremendo. Afortunadamente eso no pasó, pero ahí se ve. O sea, están todo el tiempo como al borde de una guerra, porque en el continente africano, China y Estados Unidos se están disputando el liderazgo. ¿Qué pasaría si ese nivel de tensiones, en algún momento, que ya está pasando en este momento en África, llegara a América Latina? Bueno, López Obrador lo está de alguna manera anticipando, creo.
Sebastián, muchísimas gracias por este aporte, por compartir esta información y seguramente estamos charlando la próxima semana.
Dale, dale. En el canal de Dani De Vita, que sabrás que es un rapero amigo que charlamos mucho, él tiene su canal de YouTube que tiene como 100.000 seguidores ahí o más, extendimos un poquito este tema y invitamos a un analista mexicano también, así que quienes quieran verlo ahí en el canal de YouTube de Dani De Vita van a poder escuchar la charla completa.
Muchas gracias, Sebastián, buen recuento de votos.
Bueno, ahí estaremos al pendiente y esperemos que en la Facultad de Periodismo vuelva a organizar extensiones donde hagan falta.
Seguro. Un abrazo enorme. Que ande todo
bien. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Chao, Eduardo. Un saludo a Santiago.
Ahí estábamos charlando con el profe, con el periodista, analista internacional que nos deja este tipo de información, una reflexión a hacer, ¿no? En este enfrentamiento de potencias, ¿no? Estados Unidos, China. Y las consecuencias que puede llegar a traer esto, que nos afectan casi directamente, dijo nuestro compañero Sebastián Salgado, pero además también lo dijo Andrés Manuel López Obrador, actual presidente del país mexicano. Seguramente vamos a estar abordando este tema, porque ya lo venimos haciendo desde hace mucho, ¿no? Venimos diciendo de que el mundo se reparte en este nuevo orden mundial entre China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿están en la coyuntura en este momento o se viene algo más importante? Seguramente lo va a estar diciendo por acá Sebastián Salgado.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el regreso informativo de la tarde.